buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope en este último fin de semana del año que mira a la Nochevieja con lo que toca en el invierno. Frío e inestabilidad. En Cataluña, Protección Civil mantiene activado el plan especial ante el riesgo de fuertes tormentas. Hay ríos en la provincia de Gerona, como el Tordera, a su paso por Fogars, y el Yes, en Torelló, que se sitúan en el umbral de peligro. Eso sí, se aprendió tras la Dana de Valencia a coordinar con antelación los servicios de emergencias y a tener preparadas las alarmas a los móviles ante el riesgo de fenómenos adversos graves, cuando antes de ese 29 de octubre, fatídico 29 de octubre, apenas habían sonado en España. Ahora el desafío de las administraciones pasa por no abusar del sistema para que no pierda su eficacia. Lo de que viene el lobo, ya saben. Se recuerda, eso sí, el estreno masivo de Es Alert en septiembre de 2023 en Madrid ante un episodio de fuertes tormentas y lluvias, y a partir de la Dana se ha intensificado. Hoy, Protección Civil en Cataluña se reserva su opción, aunque con una recomendación muy clara de sentido común, independientemente de que te suene la alerta en el móvil o no. No acercarse a los ríos, ni tampoco cruzar zonas inundables. En esta comunidad hay una muy buena noticia en Cataluña para las estaciones de esquí en este cierre del año. Ha nevado de forma copiosa en el Pirineo y las pistas están a pleno rendimiento. Nieve y hielo que han provocado, eso sí, problemas en las carreteras desde primera hora, especialmente en la red secundaria. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de lluvia en Cádiz y Málaga, donde hay aviso naranja, y en Cataluña, donde continúa el amarillo. De hecho, encontramos dificultades en Barcelona, la entrada por la C58 en Montcada, la 2 en Sant Boi de Llobregat y la C60 en Argentona, sentido Mataró. Al margen del temporal hay complicaciones en Madrid, en la salida por la 3 en Rivas, en Toledo en la 4 en Tembleque, dirección Aranjuez, y en Murcia en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos. Y por último, seguimos atentos a los efectos de la nieve, que deja afecciones en 13 carreteras de la red viaria secundaria. Lo peor sigue estando en Asturias, Navarra y Cataluña.
No ha sido el mal tiempo, no ha sido la niebla ni la escasa visibilidad, algo muy habitual en Galicia, lo que ha obligado a cerrar esta mañana el aeropuerto de La Coruña durante unas horas. Ha sido la presencia de al menos un jabalí que ha llevado a desviar dos vuelos que iban al aeropuerto Coruñés de Alvedro y que finalmente han tenido que aterrizar en Santiago. Lo anunciaba el comandante de ese vuelo procedente de Madrid.
Una vez más, lamento haberles traído a Santiago, pero para informarles que el aeropuerto de Coruña sigue cerrado. Nada ajeno ni al aeropuerto ni a la compañía que podamos achacar. Simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada.
Se ha colado un animal, se ha colado un jabalí. Los jabalís, que están siendo protagonistas de este cierre del año, como de la peste porcina africana. Y hoy, esta mañana, por la presencia de uno de esos cerdos salvajes en el aeropuerto de La Coruña. El aeródromo ha podido recuperar su actividad en torno al mediodía, acumulando, eso sí, retrasos en varios vuelos y esas dos desviaciones a Santiago que te contaba. Y luego está lo de Villamanín, un pueblo leonés que de forma involuntaria y también indeseada ha escrito un auténtico guión de película, de Berlanga o de cualquier otro director que recurra a la sátira social con tintes grotescos. La historia te la hemos contado y es fácil identificarse con ella, porque ¿quién no ha comprado alguna vez una papeleta de lotería de Navidad de la comisión de fiestas de su pueblo? O si no tienes pueblo, de la cofradía, o de la peña, o de la asociación cultural, o el taco que te hace vender tu hijo para ayudarle a sufragar el viaje de fin de curso. En Villamanín, un pueblo de la montaña central leonesa, como práctica habitual, este año siguieron pensando que era muy buena idea vender lotería para ayudar a sufragar las fiestas del pueblo. En cada papeleta de 5 euros había un recargo de 1 euro para poder luego traer buenas verbenas o lo que sea. Y ahí nadie piensa que puede tocar, o casi nadie, conscientes de que la probabilidad es ínfima. Las cuentas que se hacen son sobre seguro. Tanta lotería vendemos, tanto nos queda para las fiestas, pero tocó. El gordo. El 79.432. Y lo que el día 22 de diciembre era alegría, lo que eran abrazos, euforia, brindis, celebración, pronto se tornó en un enfrentamiento que, al margen de la solución que le han dado, va a seguir en Villamaní. ¿Cuál es el problema? Que desde la comisión de fiestas vendieron papeletas equivalentes a 90 décimos, pero solo compraron 10 menos. En la administración solo consignaron 10 menos. Y es fácil hacer la cuenta. El agujero llegaba a los 4 millones de euros. Llegaba y llega. Y anoche se reunieron los premiados, lo hicieron en el hogar del pensionista de Villamanín, para tratar de desatascar este gordo de la Navidad envenenado. Y se escucharon gritos, reproches, y desde dentro de la sala, porque no dejaron entrar a los periodistas, salía un malestar evidente. Aquí te lanzo una pregunta. Si fueras de los premiados, ¿habrías aceptado una tabla rasa, es decir, que todos los que tengan papeletas premiadas en Villamanín asumieran el agujero de forma proporcional? ¿O apostarías porque se comieran el marrón los miembros de la comisión de fiestas, que son los que han asumido que el error es cosa suya? Lo atribuyen a un error, los hay mal pensados, que piensan que, bueno, como nunca toca, pues si nos damos cuenta de que hemos vendido más de la cuenta, no pasa nada. La solución que han tomado es un tanto salomónica. Los miembros de la comisión de fiestas ceden sus papeletas, que suman un premio de hasta 2 millones de euros, y lo que falta, esos 2 millones restantes, pues se reparten de forma proporcional entre el resto de premiados. Así tratan de salvar una convivencia muy dañada en el pueblo y en principio, no van a ser denunciados. El acuerdo es débil porque hay al menos dos personas que no lo suscriben. Dos premiados que no están de acuerdo. Y nadie garantiza que esas dos personas no vayan a acudir a los tribunales. Esto no deja de ser un recado para los que tienen por costumbre vender papeletas en Navidad, que son muchos. Ya digo, asociaciones, peñas, comisiones de fiestas, equipos de fútbol, de baloncesto. Nunca toca hasta que toca. Y si no se hacen las cosas bien, hay luego problemas. Y graves. Aunque un premio como el del gordo de la Lotería de Navidad solo debería dejar felicidad. Es sábado y están pasando más noticias. ¿Qué te cuenta ya Xavi Lasso?
Escuchas Mediodía Cope.
Rusia asedia Kiev con misiles y drones en la víspera de la reunión entre Trump y Zelensky de mañana. Una persona ha muerto y otras 20 han resultado heridas. El objetivo era atacar las infraestructuras eléctricas. De hecho, 2.600 edificios se han quedado sin calefacción en la capital. Eso significa 320.000 hogares que no pueden calentar sus casas en pleno invierno. Y las autoridades indonesias siguen buscando a 4 españoles, miembros de una misma familia valenciana, un padre y 3 de sus hijos de entre 9 y 12 años que han desaparecido hace unas horas tras ese naufragio de la embarcación al este de Bali. La madre y uno de sus hijos pudieron ser rescatados de la embarcación en la que viajaban 11 personas. En Málaga, la Policía Nacional investiga hasta ahora el hallazgo de un cadáver de una mujer de unos 60 años en la playa de la Malagueta. El cuerpo ha sido localizado por unos pescadores. Y una persona se ha llevado el bote de 54 millones de euros del Euromillón. Ha sido en Mondragón, en Guipúzcoa. Este hombre ha sido el único acertante del boleto. 22, 32, 48, 12 y 36, los números que jamás olvidará el afortunado.
No va a olvidar y seguro que no pierde el boleto ni hay problemas como los de Villamanín en León. A falta de competición liguera en España, el fútbol no para. Eso sí, hay que mirar otros países, Liga Inglesa, Serie A y Copa África. Jairo Segurola.
Ahora mismo en juego la 18ª jornada de la Premier, el segundo clasificado, el Manchester City, está jugando en casa del Nottingham Forest y van 0-0 en el minuto 38. Y a las 4 líder el Arsenal recibe al Brighton, y también a las 4, pero en Anfield el Liverpool se mide al Wolves en un encuentro que va a servir para homenajear a Diogo Jota, el jugador fallecido en julio, jugó en ambos equipos. En Italia también tarde futbolera con 5 partidos, entre ellos se encuentra la Juventus contra el Pisa, el equipo turinés quinto busca sentarse en esos puestos europeos, y cafés para los más cafeteros, la Copa África. Este gol de Brahim no fue suficiente en un partido en el que Marruecos empató con Mali 1-1, con la presencia de Mbappé desde la grada animando a los marroquíes. Hoy destacan el Senegal con gol a las 4 y el Nigeria-Túnez a las 9. En ambos encuentros se juega el liderato entre sus respectivos grupos.
Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Lo que empieza con tu llamada...
Cuénteme, Paco, acerca de ese recuerdo.
...puede terminar de la forma más inesperada.
Y yo tenía a mi abuelo Paco, que era un picado del dominó brutal. Él me ponía al lado suyo para que yo viera cómo jugaba. Y un día, uno de sus amigos, pues no fue a jugar al dominó y me puso a jugar con él de pareja. Y me sentí mayor.
¿No? Y una pregunta, ¿cómo quedó la partida, Paco?
No, ganamos. Cualquiera perdió con mi abuelo.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es sábado 27 de diciembre, faltan solo 4 días para que concluya el año y una de las preguntas que más se repite es si tú tienes ya la baliza homologada. No la que te regalaron hace un tiempo y que probablemente no sirva, no, la que está homologada para tu coche. Y después de esa pregunta viene otra. ¿Nos van a multar si nos paran y no tenemos la famosa baliza V16, María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Vamos por partes. A partir del 1 de enero nos olvidamos de los típicos triángulos de seguridad que hemos utilizado toda la vida cuando teníamos algún problema con el coche y será obligatorio utilizar esa baliza V16. Un nuevo sistema que, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, nos puede salvar la vida.
Las balizas, la V16, la baliza conectada, es un elemento reconocido internacionalmente por los técnicos, por los especialistas en seguridad vial, para... vuelvo a decir, salvar vidas. Cualquier afirmación o referencia a esa circunstancia, yo solo pido la absoluta seriedad, porque estamos hablando de las vidas de muchas personas.
Y a pesar de lo que dice el ministro, este nuevo dispositivo que cabe en una mano no ha parado de generar dudas entre los conductores. Muchos no entienden esta nueva normativa y preferirían mantener los triángulos, pero desde la DGT, Ana Blanco, que es subdirectora adjunta de circulación, pone datos sobre la mesa que, según la Dirección General de Tráfico, evidencian el riesgo de este procedimiento.
La experiencia acumulada lo que nos viene diciendo es que ese procedimiento, ¿no?, de ir andando por la carretera, por ese arcén, ¿no?, a colocar el triángulo, pues es un procedimiento arriesgado, ¿no?, un riesgo de sufrir un atropello. Estadísticas nos dicen que solo en vías de alta capacidad teníamos una media, ¿no?, entre 25 fallecidos al año por este procedimiento, bueno, de salir del vehículo andando por la carretera. Bueno,
esta es la versión oficial, ¿has escuchado? La baliza va a permitir eliminar el riesgo de bajarnos del vehículo a poner los triángulos. Una vez activada y colocada en la parte superior del coche, atentos porque todavía queda algo por hacer. El dispositivo no se encarga de llamar al seguro para solucionar el problema. Lo explica el director de la DGT, Pere Navarro.
Hay quien piensa que colocando la V16 ya se ha acabado todo. No, esto es simplemente para avisar, y nosotros avisamos por Google Maps, por Waze, por el panel de información variable, por el sistema conectado, oíme, que a 1,5 kilómetros hay un vehículo parado en la carretera por una incidencia. No es para nada más. Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa. Entonces, una cosa no sustituye a la otra.
Una de las grandes ventajas de este dispositivo es precisamente la que decía Pere Navarro, su conectividad con la plataforma DGT 3.0. Al activarse, la baliza envía una señal que geolocaliza el vehículo y advierte a otros coches a través de su navegador digital. Pero nos surge una pregunta, ¿qué ocurre con los coches antiguos que no tienen ese navegador digital?
Estamos acostumbrados ya al uso de dispositivos, incluso dispositivos móviles para la navegación, ¿no? El que no tenga un dispositivo embarcado en su vehículo podría hacer uso perfectamente de su aplicación móvil, ¿no? Pues y sería advertido también porque la localización efectivamente es compartida, ¿no?, por la Dirección General a través de la plataforma de vehículo conectado para navegadores que están en la unidad embarcada pero también pueden estar en nuestro móvil, ¿no?
A 5 días de que la baliza V16 sea obligatoria, ¿quiénes todavía no se han hecho con ella?
Pues no, la baliza aún no la tengo, me la tengo que comprar, aunque últimamente que están saliendo muchos anuncios.
Pues está mirando 30 y tantos pavos. Es un negocio.
Me han costado pues unos 40 euros.
Supongo que si me tengo que comprar esa baliza, pues ya no utilizaré los triángulos, así que los tiraré.
Con los triángulos, pues no sé, pues los acabaré tirando.
Y si tú eres uno de los que todavía no la ha comprado, recuerda que no vale cualquiera. De hecho, esta misma semana, la DGT ha retirado la homologación a 4 balizas que sí emitían señal luminosa, pero no geolocalización.
Así que si tienes dudas, lo mejor es consultar el listado que ha elaborado la Dirección General de Tráfico con todos los dispositivos que han retirado de la lista oficial de dispositivos homologados. Y recuerda hacerlo cuanto antes porque en menos de 5 días podrás enfrentarte a multas si te para la policía y no llevas este nuevo dispositivo.
Bueno, aquí lo que preocupa precisamente es eso, la multa. Los jefes de la DGT no se han mojado en las últimas horas. No aclaran si desde el mismo día 1 de enero van a multar a aquellos que no la lleven o se van a limitar a informar en esos primeros días del año de que el dispositivo, la famosa baliza, es obligatorio. Lo que está claro es que es un sistema que genera muchas dudas, que supone una inversión extra para todos los conductores y que hay empresas comercializadoras que están haciendo el agosto en pleno invierno. 2:15, nos vamos a situar en Mallorca. Se investigan las causas de un incendio en un edificio que ha obligado a evacuar a los vecinos de 69 viviendas. Al parecer, un vehículo que permanecía estacionado en el aparcamiento subterráneo del edificio se ha incendiado. Varias personas han tenido que ser atendidas por intoxicación de humo, incluidos 5 policías locales. Mallorca, Cristina Requena.
El incendio declarado en el aparcamiento subterráneo de un edificio de 6 plantas en la localidad de Sacoma ha comenzado sobre las 7:30 de la mañana y ha dejado 22 intoxicados leves por inhalación de humo. 5 de ellos, policías locales, que han sido los primeros en acudir al garaje para intentar apagar el fuego. Ninguno de los afectados ha tenido que ser hospitalizado. El fuego se originaba en un coche que estaba estacionado en el parking y ante la densidad de humo se ha decidido desalojar todos los bloques. El inmueble en el que se ha iniciado las llamas está formado por diferentes bloques con unas 40 casas en cada uno de ellos y consta de 6 plantas con un aparcamiento subterráneo. Los residentes de 50 de las viviendas han podido ya regresar a su casa. Quedan 30 por realojar, mientras los bomberos comprueban si la estructura del edificio ha resultado dañada.
Y te lo hemos contado en la portada de este Mediodía COPE, lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Alvedro, en La Coruña. Primera hora de esta mañana, ha quedado cerrado el tráfico aéreo ante la presencia de un jabalí en la pista. Más detalles, Patricia Iglesias.
2 vuelos, uno procedente de Madrid y otro de Milán, no pudieron aterrizar en el aeropuerto coruñés por una visita nada habitual, como informaba al pasaje el comandante de uno de los vuelos afectados.
Les disculpas, pero bueno, la aviación es así y nada ajeno a ni al aeropuerto ni a la compañía que podamos achacar. Simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada. Así que espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes.
Las 2 aeronaves tomaron tierra sin problema en el aeropuerto de Santiago, el Rosalía de Castro, mientras en A Coruña efectivos del Seprona conseguían controlar al animal y revisaban el vallado para tratar de evitar que se repita el episodio. Desde la plataforma de apoyo Alvedro, Vuela Más Alto, Alberto Maroto recuerda que en otros aeropuertos han ocurrido incidentes similares y no cree que se pueda hablar de abandono tampoco en este caso.
Al final el jabalí es un animal bastante complicado, bastante puñetero, porque con la cornamenta que tiene pues no le es difícil a lo mejor excavar por debajo de la valla o incluso el vallado.
El aeropuerto coruñés retomó su actividad con normalidad a media mañana.
No ha pasado ni una semana de las elecciones autonómicas en Extremadura y hoy toca hablar de las conversaciones que ya han iniciado Partido Popular y Vox. Están obligados a entenderse si no quieren que haya repetición de elecciones, porque el PSOE ni se va a abstener, como ha pedido alguna voz interna después de perder 10 diputados, ni van a mover un dedo para que María Guardiola sea presidenta. De momento, hay una fecha en el horizonte, es la del 20 de enero. Ese día se va a constituir la Asamblea de Extremadura, será el inicio de la nueva legislatura, y a partir de ahí, a partir de ese 20 de enero, comienzan a correr los tiempos. Al margen de las negociaciones entre el partido ganador, el Partido Popular, y la tercera fuerza, Vox, hay un asunto que sin duda ha marcado la campaña y que es oportuno retomar porque llaman contrarreloj. Te estoy hablando de la solicitud para prorrogar la vida de la central de Almaraz, una planta que, según el calendario propuesto por el gobierno, abre el cierre progresivo del parque nuclear español. Si el Ejecutivo de Sánchez no atiende la petición de las empresas propietarias de Almaraz, el primer reactor de la planta cacereña cerrará a finales de 2027 y el segundo en 2028. ¿Se está a tiempo de revertir esta situación? Y a cuenta del asunto nuclear, otra cuestión. ¿Los extremeños han lanzado algún tipo de mensaje en las urnas? A las 2:20, en mediodía, COPE, se lo vamos a preguntar a Fernando Sánchez Castilla, que es alcalde de Belvís, de Monroy y Casas de Belvís, además de presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro. Alcalde, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos.
Le confieso que el pasado domingo lo primero que hice fue revisar el resultado electoral en pueblos como Almaraz, como Saucedilla, como el propio Belvís. Y en estos tres el PSOE fue tercera fuerza por detrás de PP y Vox. Teniendo en cuenta que el Partido Socialista gobierna en ayuntamientos como el de Almaraz, los resultados del pasado domingo, resultados autonómicos, ¿dejan algún mensaje en el asunto que más les preocupa, que es el cierre de la nuclear?
Bueno, como bien dices, bueno, al final nuestra reivindicación no es política, ¿no? Es más social, es económica y sobre todo industrial, ¿no? Lo que queremos es que se mantenga abierta, ¿no? Que la central no solo esté abierta 3 años, sino tantos como sea necesario, igual que ocurre en su gemela en Estados Unidos. El mensaje, bueno, pues claro está que para los extremeños pues es importante. Es la mayor industria que tenemos en Extremadura. No sé si es un mensaje o no, pero como te digo, la reivindicación de la plataforma no es solo política, es social.
Claro, la reivindicación de la plataforma no es solo política, es social, pero la decisión se debe tomar desde la política y la forma de hablar en política es en las urnas.
Pues sí, la forma de hablar en política es en las urnas.
Y parece claro que si en ayuntamientos que incluso están gobernados por el Partido Socialista, el pasado domingo ciudadanos decidieron relegar esta fuerza a la tercera posición, igual ha tenido que ver algo el asunto de Almaraz.
Pues igual ha tenido que ver algo. La verdad es que no quisiera ponerme en la cabeza de todos los electores, ¿no? En todos los que han votado. Es cierto que las urnas siempre tienen algo que decir. Bueno, en este caso es algo muy relevante la central nuclear y por eso quizás pues las urnas han dicho alguna cosa, sobre todo en pueblos, como tú dices, que están en torno de la central y pueblos importantes.
Bueno, y pueblos históricamente socialistas, insisto, algunos de ellos, como el propio Almaraz, actualmente gobernados por el propio PSOE en el ayuntamiento.
Eso es, bueno, sea como sea el resultado de esas urnas, lo que quiere todo el mundo y en todo este entorno es que la central continúe.
El tiempo apremia. ¿Esperan pasos inmediatos? Porque ha dado la sensación de que todo se ha congelado un poco durante la campaña, reservando la mayoría a mensajes en los mítines, cuyo efecto ya sabemos el que es. ¿Esperan pasos inmediatos después de que, después de un tiempo de incertidumbre que llevó luego y así a las empresas propietarias a formalizar esa petición, esa solicitud de prórroga?
Bien, nosotros lo que estamos esperando con ansiedad, ¿no? Intentar quitarnos esta losa de incertidumbre que siempre llevamos a cuesta ya desde hace mucho tiempo, pues es que ahora sabemos que el Ministerio tardó en hacer llegar al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación, que ellos ya la han recogido y la tienen, y son ahora ese Consejo el que tiene que dar el primer paso para acabar ese informe o terminar ese informe. Y, bueno, pues Dios quiera, ¿no?, que este informe sea positivo, que aunque sea positivo no será vinculante. Sí hará mucho, pero esto es una cosa importante, ¿no? Hay que saber que al final la política energética la va a fijar el gobierno. O sea, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, sea como sea, esto es anecdótico, ¿no? Porque si es negativo sí es vinculante, pero si es positivo no es vinculante. Entonces, si es positivo, será el gobierno el que debe de intentar, bueno, pues dar la continuidad. Yo creo que ya que teníamos unos expertos y técnicos en la positividad en ese informe, pues esa continuidad para Almaraz debería llegarnos lo antes posible.
Por eso recalcaba yo antes que estamos ante una decisión política de un gobierno, insistimos, en manos del Partido Socialista y de Sumar. Se da la paradoja, alcalde, de que se está avanzando más en las gestiones para el cierre que en las encaminadas a la renovación. ¿Esto es sintomático o es algo circunstancial o incluso obligado por la tramitación administrativa?
Bien, es algo que hay que hacer como tramitación administrativa. Encima de la mesa bueno, hay un informe para el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, y que se está tratando, ¿no?, la viabilidad de la continuidad de Almaraz. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo no está dada esa prórroga, y al no estar dada la prórroga tienes que seguir con el proceso administrativo del cese de operación o cierre de los reactores de Almaraz. Por eso nos apremia tanto el que se dé la continuidad lo antes posible para terminar con ese proceso administrativo de cese y empezar los trabajos para seguir la continuidad.
Las empresas propietarias insisten y toda la dirección de la planta insisten en que estarían preparados estarían a tiempo de esa continuidad. Le voy a hacer la última. Los municipios y los vecinos afectados, ¿tenéis prevista alguna acción, alguna movilización inmediata en este 2026 que está a punto de comenzar?
Sí, la plataforma en 2026, pues mira, sin más, volveremos a Bruselas en enero. Y ya se ha fijado fecha, que será alrededor del 16 de febrero, para la visita de los europarlamentarios que pedimos como plataforma allí en Bruselas, en el Parlamento, y defendimos en la Comisión de Peticiones, esa misión de investigación, y que se ha concedido y estará aquí en febrero los eurodiputados, pues bueno, a ver sobre todo qué pasaría, despoblación, etcétera, si cerramos Almaraz o si tienen pensado no continuar con ella, sobre todo también hablando pues de la estrategia de seguridad energética de todo el país, ¿no? Entonces vienen en febrero. Esas son las dos cosas más importantes que tenemos a primero de año y que no dejaremos de luchar y de seguir haciendo iniciativas por parte de la plataforma, alcaldes y sociedad civil.
Pues estaremos muy atentos porque estamos hablando de una planta nuclear que, como decimos, abre el calendario de cierre de todo el parque nuclear español. El pasado domingo las urnas hablaron y en muchos de los municipios del entorno de la nuclear, el PSOE, o en la mayoría de los municipios, el PSOE quedó relegada a la tercera fuerza. Es una decisión política, la tiene que tomar el gobierno de España, la tiene que tomar el gobierno de Pedro Sánchez, y como decimos, estamos a tiempo, pero lo que van es ya a contrarreloj. Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, además de presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro. Gracias por atendernos en la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Y como cada sábado, a esta hora escuchamos el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Vamos haciendo balance de este año que concluye, histórico para la Iglesia Católica, no solo porque el Papa Francisco volvía a la casa del Padre y se elegía a su sucesor, la llegada de León XIV, sino también por la gracia del año jubilar de la esperanza que ambos pontífices han celebrado de forma conjunta, un signo de comunión y renovación espiritual. Francisco deja tras de sí un legado que difícilmente vamos a poder olvidar, una Iglesia en salida, cercana a las periferias, comprometida con los pobres y defensora de la creación. Su insistencia en la misericordia y en la conversión pastoral nos ha recordado que la fe no es un refugio cómodo, sino una misión que se vive en las calles, en el encuentro con el otro. La historia no se detuvo en abril. La elección de León XIV abrió un nuevo capítulo marcado por la continuidad y también la novedad. En sus primeros meses, el nuevo Papa ha mostrado un estilo dialogante, consciente de los desafíos globales, entre ellos la secularización, la polarización o la crisis de sentido. En medio de esta transición, el año jubilar de la esperanza, que ha sido un regalo providencial, Francisco lo soñó como un tiempo para redescubrir la fuerza del Evangelio en la vida cotidiana. León XIV lo ha asumido como punto de partida para su pontificado. Juntos han invitado a millones de peregrinos a Roma y a las iglesias locales a abrir las puertas de la misericordia y de la reconciliación. Ha sido un signo potente. La esperanza no es una idea abstracta, sino una experiencia que se comparte, que se celebra y que transforma. El presente y el futuro que se abren ante León XIV no son sencillos. Heridas internas, desafíos culturales o la urgencia de evangelizar en un mundo digital. Todo ello sin perder la brújula del Evangelio. Hoy damos gracias por el camino recorrido con Francisco y miramos con confianza el que tiene por delante León XIV. Que este tiempo sea ocasión para renovar nuestra fe, fortalecer la comunión y asumir con valentía la misión evangelizadora. Feliz 2026. Hasta el próximo día.
Y el santoral de este 27 de diciembre nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. En este tercer día de la octava de Navidad celebramos a San Juan Evangelista. Forma parte de los 12 apóstoles y es el discípulo amado del Señor. Autor del Evangelio que lleva su nombre y las tres cartas, es también el autor del libro del Apocalipsis. Es el único apóstol no mártir que muere longevo desterrado en la isla de Patmos.
Gracias, Jesús. Tomamos rumbo a las 2:30 aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE y tenemos una última hora que nos llega desde Indonesia con novedades en el naufragio de una embarcación turística. Te venimos contando que había varios españoles afectados por este siniestro. Viajaban en una embarcación que navegaba por uno de los destinos más turísticos de Indonesia, el estrecho de la isla de Padar, al este de Bali, por causas que se desconocen, aunque se apunta a una avería en el motor. Esa embarcación turística ha naufragado. A primera hora se estaba buscando a 4 españoles desaparecidos en este siniestro. Y hace unos minutos que el Valencia Club de Fútbol ha emitido un comunicado en el que identifica ya a las víctimas. El Valencia Club de Fútbol, leo en ese comunicado, está profundamente consternado tras la muerte de Fernando Martín, entrenador del equipo femenino del Valencia, del equipo femenino B, y también de 3 de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, según han confirmado al club Valencia, al club del Valencia, las autoridades locales de Indonesia. Desde el club envían en un momento tan difícil para todos el apoyo y condolencia a los familiares. Así que esas 4 personas que se buscaba desde primera hora en Indonesia, se habría confirmado ya su fallecimiento. Se trataría del entrenador del Valencia femenino B, Fernando Martín, y 3 de sus hijos. Al margen de esta última hora, al margen del frío, que no es ni más ni menos que lo que tiene el invierno, al margen del temporal, que mantiene avisos en Cataluña ante fuertes precipitaciones y tormentas, que también se puede dar en el Andalucía Occidental, en la provincia de Cádiz, al margen de la estampa habitual del último fin de semana del año, con el centro de las ciudades abarrotadas, con mercados y superficies comerciales llenos para hacer las últimas compras de cara a la Nochevieja y a los Reyes, además de la resaca de los empachos, de los que se han reservado este sábado para comidas o cenas de amigos, hoy estamos en un pueblo de la montaña central leonesa, de nombre Villamanín, con el que la mayoría nos identificamos. Para los que tenemos pueblos, sobre todo pequeño, de la España profunda, nada de España vacía, vaciada o cualquiera de esos rollos, para los que tenemos pueblos es fácil. En Villamanín, las fiestas de la localidad las organiza una comisión. El ayuntamiento tiene escasos medios, estamos hablando de un pueblo, bueno, mediano, y aunque el responsable último es el consistorio, deja un grupo de voluntarios que se encarguen de contratar a los grupos de la verbena, que organicen las actividades infantiles y que monten la comida popular para todos los vecinos. En pueblos con pocos recursos se busca dinero bajo de las piedras, y uno de los métodos más habituales para financiar las fiestas es la lotería de Navidad, que se vende ya en verano, que es cuando más gente hay en los pueblos, porque a los habituales, a los que están todo el año, se suman los que van solo de vacaciones. Y la comisión de fiestas de Villamanín vendió el 79.432, que el pasado 22 de diciembre resultó premiado con el gordo en el sorteo de la lotería de Navidad. Hasta aquí todo correcto. Alegría, abrazos, celebración, bien de vino, cerveza por aquí, todo tipo de licores por allá. Hasta que en la comisión alguien se dio cuenta de que había un desfase. Se habían vendido papeletas de 5 euros con 1 euro de recargo, que correspondían con 90 décimos. Pero la comisión, cuando fue a la administración, validó, es decir, pagó 10 menos, por lo que no había dinero suficiente para pagar a todos los que habían adquirido una papeleta y había resultado premiada. Imagínate el enfado. Tú has comprado y has pagado una papeleta que ha resultado premiada con el gordo, pero luego te dicen que no hay dinero para todos, que no se pueden pagar todas las participaciones que se han vendido. Y el agujero no es ninguna broma. Estamos hablando de 4 millones de euros. Se han planteado todo tipo de soluciones. Una de ellas es que entre todos los premiados, entre todos los que tienen papeleta, se hiciera una especie de derrama proporcional, como las que se hacen en las comunidades de vecinos, pero con el sorteo, con el premio de la Lotería del Gordo. Y la mayoría se ha negado en Villamanín. Por lo que los de la comisión han tenido que poner en la mesa todas sus participaciones premiadas. O eso aseguran, que lo han hecho y lo van a hacer, después de asumir que todo se ha debido a un error, que contaron mal, que nadie piense mal de ellos y que no es fruto de la picaresca. Porque claro, alguno ha pensado, como nunca toca, qué más da que hayamos vendido más papeletas que decimos comprados. Bueno, aseguran que es un error y que esto último no ha pasado. Es una solución débil porque hay dos personas que no lo suscriben. Porque el acuerdo pasa porque la comisión de fiestas, sus miembros, cedan más de 2 millones de euros de sus boletos y el resto sí se reparta de forma proporcional. Y lo que está claro es que la convivencia en Villamanín sale seriamente dañada con un premio gordo de la lotería que solo tenía que haber traído alegría al pueblo y que ha dejado malestar y una sensación rara, muy rara. Hoy Ucrania y su capital Kiev vuelven a ser noticia. Estamos en la víspera de ese encuentro anunciado por el presidente Volodymyr Zelensky con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Y Zelensky acude con la intención de matizar o de recortar el plan propuesto por Rusia, que contempla cesiones de territorio que para los ucranianos son completamente inasumibles. ¿Y qué ha hecho hoy Vladimir Putin en la víspera de ese encuentro entre Zelensky y Trump? Lo que ha hecho es asediar la capital de Ucrania con misiles y drones. Las autoridades ucranianas confirman una mujer muerta y una treintena de heridos. El blanco de la ofensiva han sido las infraestructuras eléctricas. Y los duros ataques han dejado 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción en Kiev. 320.000 hogares que no pueden calentar su casa en pleno invierno. Y el invierno en Ucrania es duro. El Kremlin ha empleado drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinshal. Esta es la forma con la que Vladimir Putin pretende condicionar el encuentro de mañana entre Zelensky y Trump. Y esta es la forma con la que Putin pretende la paz en Ucrania, asediando al pueblo ucraniano. Tenemos más noticias en este sábado, te las cuento ya con Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
El aeropuerto de Alvedro recupera la normalidad tras la presencia de un jabalí en la pista.
Y ha quedado cerrado el tráfico aéreo por ello. Se han producido retrasos y desviaciones de vuelos. Dos aviones que tenían previsto aterrizar en este aeródromo coruñés han tenido que ser trasladados a Santiago.
Se ha recuperado el tráfico aéreo en este aeropuerto coruñés en torno al mediodía. Una persona se ha llevado el bote de 54 millones de euros del premio del Euromillón en España.
Y ha sido en Mondragón, en Guipúzcoa. Este hombre ha sido el único acertante de este boleto. Los números, el 22, el 32, el 48, el 12 y el 36, seguramente jamás los olvidará.
Y alerta por frío y fuertes lluvias en varios puntos de España.
Sobre todo en Andalucía, más concretamente en Cádiz. Un frente está entrando por el sur de la península y podría dejar más de 80 litros por metro cuadrado. Lluvias también en el litoral catalán, en las costas de Barcelona, Tarragona y también en Girona. Las nevadas de las últimas horas en los Pirineos ya están amainando y se espera que la cota de nieve suba.
Y es fin de semana de parón en la Liga, por lo que los que quieran ver fútbol tienen que mirar otros países. Jairo Segurola.
Así es, ahora mismo se está disputando la jornada 18 de la Premier. El segundo clasificado, el Manchester City, está jugando a domicilio ante el Nottingham Forest y el marcador está 0-1 a favor del City cuando se alcanza el minuto 50. A las 4 de la tarde el turno para el líder, el Arsenal recibe al Brighton y también a las 4 en Anfield el Liverpool se enfrenta al Wolves en un partido muy especial que servirá para rendir homenaje a Diogo Jota, el futbolista defendió la camiseta de ambos clubes. En Italia también tarde cargada de fútbol, 5 partidos en juego. Destaca la visita de la Juventus al Pisa, al conjunto turinés. Quinto busca consolidarse en partidos en los puestos europeos. Y para los más fieles al balón también hay Copa África.
Five days ago, Brahim Diaz,
Ese gol de Brahim no fue suficiente. Marruecos empató a uno frente a Mali en un encuentro que contó con Mbappé en la grada animando al conjunto marroquí para hoy. Destacan dos duelos claves, el Senegal-Congo a las 4, el Nigeria-Túnez a las 9, y en ambos partidos está en juego entre sus respectivos grupos.
Sigues en Mediodía Cope, 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado. En COPE, Manolo Lama y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Manolo, ¿qué esperas encontrar tú en 2026?
Pues mira, lo único que espero en el 2026 es que me interrumpáis narrando un partido para decir que la paz ha llegado a todos los rincones de la Tierra y que el hambre ha desaparecido de nuestro planeta.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cerca de 18.000 migrantes han llegado en este 2025 a Canarias de forma irregular. Son un 60% menos que en 2024, año en el que se alcanzó una cifra récord. Aún así, los servicios sociales del archipiélago siguen colapsados. Gonzalo de Esteban.
Disminuyen las llegadas de migrantes irregulares a Canarias después de que en 2024 entraran a las islas 43.700 personas, un dato que supuso un 17% más que el año anterior. 2025 se cierra con un notable descenso en el archipiélago canario, todo por el cambio de rutas migratorias hacia otros puntos como Baleares, el fortalecimiento del control de fronteras en países como Mauritania o los periodos de mal tiempo en el Atlántico. También ha cambiado el perfil de los migrantes que llegan a Canarias. Vienen desde países más lejanos, hacen viajes más largos, más peligrosos, y todo eso conlleva un mayor desgaste físico y psicológico. Así lo ha explicado en COPE el padre Darwin, sacerdote en el Hierro y una de las personas que acompaña a los migrantes nada más tocar tierra.
Ha sido más tranquila, pero están viniendo de más lejos, lo cual hacen los trayectos con más días, por tanto, con el riesgo que significa eso, la muerte de muchas personas por los días que transcurren en el mar.
El Hierro sigue siendo uno de los principales puntos de entrada, con centros de acogida tensionados y una presencia constante de menores no acompañados, cuyo reparto entre comunidades sigue sin una solución estable.
A las 2 y 43 minutos, en Mediodía COPE, quiero que escuches esto. Es sonido que nos llega desde Nigeria, donde hay máxima tensión después de que 10 misiles Tomahawk lanzados por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Nigeria, desde su buque desplegado en el Golfo de Guinea, hayan encendido las alarmas. Ha sido esta semana, en la noche de Navidad, cuando Trump decidía pulsar finalmente el botón. Los ataques se centraron en la región fronteriza de Sokoto, al norte del país. A pesar de que esta noticia pilló por sorpresa a muchos, la amenaza viene de lejos, concretamente de noviembre, que fue cuando el presidente estadounidense puso el foco en Nigeria.
El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles y miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras ocurren tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países. No es solo Nigeria, es todo el mundo. Estamos listos, dispuestos y capacitados para salvar a nuestra gran población cristiana en todo el mundo.
Se trata de la última página del largo historial de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo yihadista. La semana pasada ya lanzó varios ataques aéreos contra el mismo grupo en Siria o a principios de año en Somalia. La situación de los cristianos en Nigeria, de la que habla Donald Trump, es compleja. De los 220 millones de habitantes que tiene el país, el 45% se identifican como cristianas, lo que se traduce en cerca de 100 millones de personas. La conflictividad en los últimos años está disparada especialmente por la lucha entre el grupo terrorista Boko Haram, cercano al Estado Islámico, y el gobierno de Nigeria. Y en medio de estas disputas están los cristianos. Bueno, este ha sido uno de los últimos ataques contra las comunidades cristianas. Los terroristas secuestraron a más de 300 estudiantes de una escuela católica en el norte del país. Afortunadamente fueron liberados horas más tarde, pero sus ataques son continuos. Según un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, en los primeros 220 días de 2025, los terroristas asesinaron a, atentos, alrededor de 8.000 cristianos. Sin embargo, esta violencia va más allá de las religiones, como ha explicado en COPE el director de la revista Mundo Negro, Enrique Bayo.
Hay una persecución clara contra los cristianos, pero no solo, porque hay muchísima gente, también musulmana, que está sufriendo las mismas consecuencias.
Como explica Enrique Bayo, la situación es insostenible, ya que estos grupos terroristas protagonizan ataques constantes a la población y el gobierno no es capaz de frenar esta violencia.
Las fuerzas de seguridad, tanto del Estado como de los diferentes estados, como del gobierno central, tienen una responsabilidad muy grande porque no están actuando con toda la fuerza y con toda la energía que debían hacer para solucionar esto. El Estado nigeriano debe hacer un esfuerzo muchísimo mayor.
Tal es la situación en Nigeria que en estas dos últimas décadas, aparte de convertirse en el país más poblado de África, es uno de los epicentros del yihadismo en todo el continente. Christian era sacerdote en Nigeria. Hasta hace 7 años se vio obligado a huir del país por la escalada de violencia. Situaciones como la que vivieron esos 300 estudiantes que te acabo de contar, que fueron secuestrados por Boko Haram, no es para nada lejana para él.
He experimentado unas cuantas veces unos ataques cerca de una iglesia, cerca de mi ciudad. En una iglesia por la mañana, que a las 6, un domingo, pues entraron unos hombres desconocidos armados y empezaron a disparar.
A pesar de que estos ataques podrían hacer que la población se alejara de las religiones, como nos ha explicado Christian, está provocando todo lo contrario.
En la vida de los cristianos, pues, se mata gente, pero nosotros seguimos yendo a la iglesia. Es decir, cuanto más mata gente, aumenta más la fe.
Bueno, ahora solo queda esperar que la ofensiva de Estados Unidos en el norte de Nigeria sirva para neutralizar los ataques sistemáticos de los grupos terroristas como Boko Haram. La noticia esta semana en Venezuela ha sido la liberación por parte del régimen de Nicolás Maduro de unos 70 presos políticos, la mayoría detenidos durante las protestas contra los resultados, contra el pucherazo de las elecciones de 2024 que ganó Edmundo González. Nos situamos en Caracas, Jorge Benerra.
El gobierno de Venezuela anunció esta semana una liberación masiva de presos políticos, según comunicado del Ministerio para el Servicio Penitenciario. En total serían 99 personas detenidas durante las protestas postelectorales del 2024.
El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia.
No obstante, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa jurídica de presos políticos, certifica únicamente 45 excarcelaciones hasta los momentos, todos venezolanos. Las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 900 presos políticos que aún permanecen en prisión, entre ellos unos 90 extranjeros, donde figuran 20 españoles. Se trata de la excarcelación más numerosa que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro en varios meses y se produce en un momento de máxima tensión con Washington.
Para la oposición, esta medida sigue siendo insuficiente. Solo en el último año Las fuerzas del régimen de Maduro han detenido, atentos, a más de 2.400 personas, entre ellos una veintena con nacionalidad española. El mayor temor para los familiares, como denuncian, es que las fuerzas chavistas ejecuten a los reclusos si Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva militar en Venezuela. Sandra Senjo.
En el último año y medio se han detenido en Venezuela a 2.400 personas, entre ellas a Alejandro, que es el hermano de Yajaira. Él no ha sido uno de los excarcelados porque pertenece a un grupo de arrestados anterior al de las elecciones presidenciales de 2024, que han sido los liberados en esta ocasión.
Siempre mantenemos esa esperanza de que cuando hay liberaciones esté Alejandro. Felices por esa familia, un regalo de Navidad.
Pedro Sánchez ha recibido esta semana a los familiares de varios vascos detenidos en Venezuela. El hermano de Yajaira tiene la doble nacionalidad. Sin embargo, nadie se ha puesto en contacto con ella, pese a que no ha dejado de intentarlo.
Todo ha sido cerrarnos las puertas. Entonces, claro, despertar el martes con esta noticia me sentí un poco mal.
Entre los 99 presos políticos liberados en las últimas horas, no se encuentra ninguno de los 20 con nacionalidad española que continúan en cárceles venezolanas.
En España, una de cada cuatro mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son más de 6 millones y medio frente a 5,9 millones de hombres. Esta brecha está provocada por peores empleos e ingresos, menos protección social y más carga de cuidados. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes. Este riesgo apenas desciende un 10% a pesar de tener empleo, y es que las mujeres representan el 75% de las personas con jornada parcial y cobran de media 400 euros menos que los hombres. Es un problema que acaba afectando a sus pensiones, especialmente a las contributivas. Reciben casi 500 euros menos. Es decir, que esta prestación tendría que aumentar casi un 50% para lograr la equiparación. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español proponen 8 medidas para revertir esta situación. Lo explica su responsable de investigación, Ruth Caravantes.
Diseñar un sistema público de cuidados, dignificar el empleo en sectores feminizados, abordar las violencias machistas, una renta universal para la crianza, reformar las pensiones para corregir las brechas generadas a lo largo de la vida, garantizar la vivienda social pública, asegurar ingresos suficientes y, por último, necesitamos avanzar en los derechos de las mujeres migrantes.
El riesgo de pobreza o exclusión social es mayor en los casos de las mujeres desempleadas, migrantes o en hogares monomarentales, donde aumenta por encima del 50%.
Mañana domingo la Iglesia celebra la jornada de la Sagrada Familia bajo el lema Matrimonio, vocación de santidad. Es un día especial este año porque junto al resto de las diócesis del mundo se va a participar en la clausura del Año Santo Jubilar, una celebración a la que la Iglesia nos invita a todos a participar como familia que somos y también con nuestras propias familias de sangre. Y especialmente se busca recordar y reivindicar el matrimonio como lugar para alcanzar la santidad. Monseñor José Mazuelos es obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Familia y Vida. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos los años la Iglesia celebra en esta fecha el Día de la Sagrada Familia. ¿Por qué se elige el 28 de diciembre, en este caso, que es el último domingo del año? ¿Y por qué es tan importante celebrarlo?
Bueno, porque la Iglesia tiene esa fiesta de Sagrada Familia que, contemplando al niño José María y cómo el niño quiso nacer y Dios quiso nacer en la familia, y le da un sentido especial a la familia y escoge la familia y muestra que para el crecimiento lo mejor que hay para una buena madurez de la persona humana se encuentra en la familia, que además es una de las células fundamentales de una sociedad. Y por eso la Iglesia pone su mirada en la Sagrada Familia y en este último, el segundo, el domingo después de la Natividad del Señor.
Matrimonio, vocación de santidad. Este es el lema. ¿Por qué?
Sí. Bueno, se estaba viendo muchas veces, parece que la santidad era una cosa de gente de primera clase, santos, los santos, y sin embargo estamos descubriendo que, bueno, que la familia también es una vocación, una llamada, y tiene también una misión. La santidad nos habla de misión, de ser testigo del amor de Dios, y quiere decir que hoy es fundamental la familia para testimoniar ese amor de Dios duradero, un amor eterno, un amor donde se da el perdón, la acogida, el servicio, y por eso se ha recalcado un poco esta dimensión de misión y sobre todo de santidad, de que no es algo para los, para, como decía el Papa Francisco, la santidad no es solamente para los santos estos de primera división, sino la santidad es para todo el pueblo, para todo bautizado, y entre ellos pues está claro que los bautizados que son llamados a la familia están llamados también a vivir la santidad, la plenitud del amor de Dios.
Al hilo de lo que me está diciendo, está claro que es un error desvincular la santidad del matrimonio, pero ¿es un sacramento que está desprestigiado en estos tiempos modernos?
Sí, la familia no interesa. Mira, normalmente todos los totalitarismos no les gusta la familia porque son como células de libertad, de independencia, de búsqueda de la verdad, de atención a los más débiles. Y cuando aparecen los totalitarismos, normalmente se quiere quitar la familia. Cuando se quieren poner una ideología, y estamos en este tiempo, se quiere poner una ideología, una antropología, como decía Juan Pablo II, una cultura de la muerte, la familia sobra. Y hay que quitar de en medio la familia. Por eso la familia sigue siendo más actual. Yo siempre digo que al final los primeros cristianos, los tres primeros siglos, los que llevaron adelante el peso realmente de toda la evangelización y el testimonio fue la familia cristiana, donde había esa célula donde se cuidaba a sus mayores, se estaba abierto a la vida, se cuidaba a sus hijos y se ayudaban unos a otros. Y eso sigue siendo actual hoy.
Desde algunos ámbitos solo se destaca el valor de la familia en momentos de crisis, bien económicas, bien sociales. ¿Cómo invita a la Iglesia a vivir la santidad dentro del matrimonio y la familia?
Bueno, la santidad, la invitación es vivir en el amor. No hay verdad sin amor, decía, y no hay amor sin verdad, decía Juan Pablo II, a vivir esa verdad del amor. La familia creada, hombre y mujer, desde el misterio de Dios, iluminado por el misterio de Dios, donde el hombre y la mujer se unen en un yo y un tú para dar lugar a un nosotros. Esa es la esencia de la familia. Un nosotros donde cada uno es querido por lo que es, no por lo que tiene, ni por la idea, ni todo el mundo es querido y aceptado. Y un centro humanitario, de humanidad, donde los débiles son cuidados con más fuerza. Eso es, en definitiva, la esencia.
Estamos a punto de cerrar este 2025 en el que la Iglesia española, junto al resto de las diócesis del mundo, va a participar en la clausura del Año Santo Jubilar, que ha tenido momentos históricos en Roma y en el resto del mundo. ¿Qué enseñanza nos podemos llevar este año de la esperanza?
Bueno, es precisamente la familia, una esperanza para nuestra sociedad, es la familia, y por eso coincide con esta clausura del Año Jubilar de la Esperanza, que, como decíamos tantas veces, no es que se acabe la esperanza, al revés. La esperanza, ha puesto la Iglesia el foco en la esperanza, y una de las cosas que hemos descubierto es que la familia es una fuente de esperanza maravillosa y estupenda. Por eso, nada mejor que unir estas dos festividades, la Sagrada Familia y la esperanza. Y tenemos que traer esperanza, decía el Papa León cuando salió al balcón, cuando fue elegido Papa. La esperanza es saber que Dios tendrá la última palabra, el mal no triunfará. Pues por eso también, un mundo que parece que todo está acabado, un mundo con muchas oscuridades, pues es necesario llevar la esperanza de que Dios, que se ha hecho niño, tiene también una palabra que decir en este mundo.
Hablando de esperanza, ya es la última, no le puedo despedir sin hablar de la situación que sigue viviendo Canarias respecto a la crisis migratoria. Ahora que estamos a punto de empezar 2026, ¿qué le pide al nuevo año?
Bueno, le pido que todos se pongan a buscar el bien común, que no se haga política con la migración, eso les pido, porque hay mucha política dentro de, y sobre todo con una realidad que es muy poliédrica, mucha política, y entonces busquemos el bien común. Hay que buscar la fórmula de acabar con la muerte en la ruta atlántica, de que se acabe el cementerio del Atlántico, y eso sería posible si todos se pusieran a trabajar junto a Europa, todo el país, España y todos los diferentes países. Si se los pusiéramos a trabajar juntos, se podría por lo menos acabar con el cementerio del Atlántico. Eso es lo que le pido yo también al Señor para este año, traer esperanza a tanta gente que salen de sus casas, de sus vidas. Ellos sí que son focos y fuentes de esperanza. Esos inmigrantes se montan en un cayuco sin saber si van a llegar, pero con la esperanza de buscar una solución a su vida. Por eso la mirada en ellos nos indica también que es la esperanza.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Que todos nos pongamos a trabajar por el bien común. Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Familia y Vida. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias. Adiós.
Recordamos esa última hora que te adelantábamos a las 2:30 con novedades desde Indonesia en el naufragio de una embarcación turística en la que hay afectados varios españoles. Algunas fuentes insisten en que se sigue buscando a cuatro personas. El Valencia Club de Fútbol ha emitido un comunicado en el que confirma el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia Club de Fútbol, del femenino B, y tres de